Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este viernes 4 de mayo. Comienzo un fin de semana en el que vuelve el calor a casi toda España después de varios días de temperaturas más bien bajas. Enseguida, como todos los viernes, nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina, nos detalla el pronóstico para estas próximas jornadas del fin de semana. Acaba una semana que empezaba con la polémica generada con las palabras del ministro de Justicia aquí en Herrera en COPE sobre el juez del voto discrepante en el caso de la manada en Navarra y termina con el último acto propagandístico de ETA anunciando su final, final que ya contamos también en la cadena COPE el pasado 25 de abril con esa carta de ETA que desvelaba Carlos Herrera también. La puesta en escena de los terroristas para blanquear su final, para escenificar su disolución, ha culminado este viernes con una cumbre en el sur de Francia, en la localidad de Cambó, a 20 kilómetros de Bayona, una ciudad balneario. Hemos asistido estos días a una dosificación cruel del final de la banda terrorista ETA, que necesita blanquear su final. Los organizadores de este acto en Cambó, los llamados mediadores, han llegado a asegurar que hay asuntos aún importantes por resolver, porque en definitiva lo de hoy parecía la reunión de quienes van a repartirse una herencia. Y han citado en primer lugar a los presos etarras y a los huidos de la justicia, por supuesto desdeñando a las víctimas de ETA. Han estado miembros del PNV, de Bildu y de Podemos. Como dijo Arzallus, unos agitan el árbol y otros recogen las nueces. Y hoy parece que había reparto de nueces. No había representantes, por supuesto, ni de las víctimas, ni de partidos políticos que han sido casi exterminados en el País Vasco por la banda, o por lo menos lo intentaron, como el Partido Socialista o el Partido Popular, porque la banda terrorista, por ejemplo, exterminó a la UCD. Las víctimas, cuya memoria, dignidad y justicia son y serán imprescindibles, reclaman que la democracia no permita que la banda ETA termine por blanquear su sangrienta historia, porque quedan decenas de crímenes por esclarecer. Todo esto en un día en el que el Parlamento Autonómico de Cataluña ha vuelto a desafiar a la justicia y al Estado al aprobar una reforma de la ley de presidencia de la Generalitat, cuyo fin es investir a distancia a un prófugo de la justicia, Puigdemont. El gobierno ya ha iniciado los trámites para presentar un recurso que frene esta ley en el Tribunal Constitucional. El ministro del Interior convocará la próxima semana a los partidos firmantes del pacto antiterrorista para analizar la disolución de la banda terrorista ETA. Lo ha anunciado el presidente del gobierno en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, en la que ha reiterado que no habrá impunidad para los etarras, María Daván.
Mariano Rajoy dejaba claro que lo de hoy ha sido la rúbrica un proceso fracasado y no un gesto de generosidad de ETA, sino la constatación de la victoria de los demócratas y de las víctimas.
Hoy no es un día de celebración, es un día de recuerdo y de homenaje a los que hoy no están con nosotros. Desaparece ETA, pero no desaparece el daño que ha causado ni el dolor irreparable que tantas veces ha sembrado.
El gobierno volvía a dejar claro que no habrá compensación alguna por este gesto, no habrá acercamiento de presos.
Y no van a obtener tampoco nada por anunciar su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y en su caso condenando, y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad.
Rajoy recordaba que lo de hoy es una victoria de todos, de la corona, de las fuerzas de seguridad, de jueces y fiscales, de la sociedad, de Francia y de la Unión Europea y de todos los presidentes y ministros del Interior que trabajaron sin descanso contra la banda.
Pues ya están repartiéndose la herencia. El lehendakari Íñigo Urkullu y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, la separatista Usue Barcos, la nacionalista vasca Usue Barcos, se han comprometido a construir la convivencia sobre la memoria crítica tras el anunciado final de ETA. Lo primero que van a promover es un cambio en la política penitenciaria, es decir, el acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco. COPE en Pamplona, Carlos Colina.
Barcos y Urkullu se mostraban muy críticos con la acción terrorista de ETA, pero creen que esto es un final y que se abre un nuevo tiempo.
ETA ya no estará presente en nuestras vidas como una amenaza. Ya no utilizará ilegítimamente la violencia en nombre del pueblo vasco.
La acción terrorista de ETA ha causado dolor, un dolor y una pérdida irreparable a miles y miles de personas, víctimas de una violencia injusta e injustificable. ETA nunca debió existir.
Entre los compromisos de esta declaración conjunta está el reconocimiento de las víctimas y su memoria y la creación de un grupo de trabajo sobre política penitenciaria con el gobierno español, poniendo sobre la mesa el acercamiento de presos.
Los independentistas catalanes siguen a lo suyo, burlándose de la ley. Hoy el Parlamento Autonómico, con los votos de Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana y los antisistema de la CUP, ha aprobado la reforma de la ley de presidencia de la Generalitat, pensada para poder investir a distancia a Puigdemont, es decir, investirle ilegalmente. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dice que estamos ante otra aberración.
Volvemos al 6 y al 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña. Volvemos a los episodios más negros de este Parlamento desde la restauración de la democracia.
El gobierno ha iniciado ya los trámites para recurrir a esa reforma de la ley de presidencia de la Generalitat. Lo contaba Méndez de Vigo, el ministro portavoz, después del Consejo de Ministros.
El gobierno evitará el fraude de ley y el gobierno, como ha dicho estos días, como ha anunciado estos días, utilizará todas las armas a su alcance, las armas jurídicas, para evitarlo. Por lo tanto, hoy, como ha anunciado antes, el gobierno ha tomado el acuerdo de solicitar el informe que es preceptivo del Consejo de Estado antes de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, lo hará.
La Conferencia Episcopal responde a la proposición de ley que presentó ayer el PSOE para que la eutanasia sea un derecho y una prestación sanitaria. El portavoz de la conferencia, José María Gil Tamayo, ha asegurado que esa propuesta es un monumento al descarte humano, Nacho de Gamón.
Un falso derecho, en palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal. A través de un vídeo, José María Gil Tamayo responde a esta proposición del PSOE, a la que califica de monumento a la insolidaridad y al descarte humano. Y es que, para el portavoz de los obispos, el auténtico derecho es el de la vida.
A las personas en situación de debilidad absoluta por la enfermedad o dependencia, hemos de ayudarla con los mejores cuidados paliativos acorde con la inalienable realidad de la persona, que es su derecho a la vida, el derecho a la vida de todo ser humano, los cuidados de su familia y toda la atención sanitaria que podamos prestarle conforme a esta dignidad.
Gil Tamayo considera que esta iniciativa propone un corredor de la muerte voluntario y supone la legalización del suicidio.
En la economía, en la tercera hora de la linterna, hablamos de los datos del paro de abril. Bajó en más de 86.000 personas y la Seguridad Social sumó casi 80.000 afiliados más. Javier Fernández Mardomingo.
El paro se sitúa hoy en 2.300.000 personas. El gobierno destaca no solo los buenos datos, sino también la calidad del trabajo creado. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
España puede decir que ha recuperado todo el empleo indefinido que se destruyó con la crisis y estamos en un nivel de recuperación del empleo temporal del 50%. Por tanto, de alguna manera, el empleo que ha llegado tras la recuperación es de mayor calidad que el que se fue con la crisis.
Allí se ha hablado también del aumento para 2 años de pensiones que fijan los presupuestos. Dice Tomás Burgos, el secretario de Estado de Seguridad Social, que nos lo podemos y debemos permitir y que esto no tumba ninguna reforma.
El gobierno no considera derogadas las reformas del 2013, si consideramos que en estos momentos se ha hecho un esfuerzo adicional, atendiendo además a las posiciones de diferentes grupos parlamentarios.
Y nos tenemos que fijar también en la bolsa, que sigue subiendo y lo hace otro 0,6% y alcanza los 10.100 puntos arrastrada por la banca.
Analizamos todos los datos económicos de la jornada, la reunión del equipo económico de la linterna, tercera hora a partir de las 9, hoy con Fernando Méndez Ibizate, Pedro Fraile y nuestro gurú del turismo, Domènech Biosca. Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
La Audiencia Nacional ha absuelto al promotor de la pitada al himno en la final de la Copa del Rey de 2015, Santiago Espot. Había sido condenado a pagar una multa de 7.200 euros, pero ahora el tribunal entiende que está amparado por la libertad de expresión y de crítica. Contamos también la declaración ante el juez de la concejal de Podemos en Madrid, Romi Arce. Estaba citada por sus mensajes a raíz de la muerte de un mantero senegalés en Lavapiés. Se ha ratificado en sus palabras. Habló de xenofobia institucional. Además, el asesino confeso es Diana Kerr. El chicle ha aceptado declarar por primera vez ante el juez desde que fue detenido. Ahora asegura que estranguló a la joven, pero dice que lo hizo de forma involuntaria. Se le había citado para trasladarle los delitos por los que será juzgado por un jurado popular. Y una operación de la Policía Nacional y de Hacienda ha desmantelado una organización que había defraudado más de 60 millones de euros en el pago del IVA. Hay 58 detenidos, entre ellos un hijo del histórico narco gallego, Laureano Oubiña. Fernando More es jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía.
Se les ha ocupado en Galicia un arma de fuego, una pistola, y luego se dedicaban también a un concesionario de vehículos de lujo, Lamborghini, vehículos de muy alta gama, deportivos, y se han ocupado 57 vehículos.
Y la Casa Real ha hecho pública hoy la lista de regalos que recibió la institución en 2017. Son un total de 429. Destacan, por ejemplo, un rifle, una espada o una bicicleta plegable.
Última hora en la crónica internacional con Javier García.
Estados Unidos ya tiene fecha y lugar para celebrar la reunión con Kim Jong-un. Lo ha confirmado esta tarde Donald Trump, aunque no ha dado más detalles. Sí que ha reconocido el presidente estadounidense que veremos cosas muy buenas gracias a esas negociaciones con Corea del Norte. En Reino Unido, Theresa May ha resistido a las elecciones municipales. Los resultados no revelan avances significativos de los laboristas de Jeremy Corbyn y los conservadores consiguen mantener. Y una nueva jornada de manifestaciones en la Franja de Gaza ha dejado hoy una treintena de heridos. Desde el inicio de las protestas, el 30 de marzo, han muerto 48 palestinos y cerca de 7.000 han resultado heridos.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 20 grados y cielo parcialmente nuboso. El fin de semana se presenta con cielo más bien despejado y temperaturas en torno a los 23 grados de máxima. Pablo Escribano, médico de 29 años, desaparecido desde el pasado martes, ha sido hallado sin vida en un piso de Alcalá de Henares. Su cuerpo ha sido localizado por la Policía Nacional junto al de otro joven. No había signos de violencia ni se han encontrado pruebas de homicidio. Todo apunta a que los hombres murieron tras una noche de excesos de estupefacientes. Y un juez de Madrid ha archivado la querella de Cristina Cifuentes contra Francisco Granados, una denuncia que interpuso la expresidenta madrileña contra Granados después de que este dijera que Cifuentes conocía la caja B del PP madrileño e insinuase que mantenía una relación sentimental con el también expresidente Ignacio González. Según el juez, esas declaraciones de Granados no son constitutivas de delitos que se le atribuyen: trato degradante, injurias y calumnias. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:30, todo el deporte de La Linterna. ¿Qué contamos en este viernes, Manolo Lama?
Traemos muchas cosas. Después de la alegría del Atlético de Madrid de clasificarse ayer para la final frente al Olympique de Marsella, hoy se ha confirmado que el Cholo Simeone ha sido sancionado con 4 partidos. No podrá dirigir, por tanto, la final, ni tampoco la hipotética final de la Supercopa de Europa, si es que consigue meterse en ella. En cuanto al partido del fin de semana, en el Madrid seguro que va a jugar Cristiano frente al Barça, y en el Barça la duda es saber si va a poder jugar Andrés Iniesta en el que sería su último clásico. Sevilla y Real Sociedad se van a ver las caras a partir de las 9 de la noche con un Caparrós que ya sabes que ha dicho que conoce hasta de qué color son los testículos de los jugadores del equipo andaluz. Y tenemos mucho polideportivo. Ya ha comenzado el Giro de Italia. Dumoulin ha ganado el prólogo, le ha metido 37 segundos a Froome, que se ha caído esta mañana. Nadal debutará en el Open de Madrid frente a Monfils. En MotoGP, Gran Premio de Jerez, el mejor en MotoGP, Grouchov. Segundo Pedrosa, tercero, quinto Márquez y noveno Rossi. Y también hay que destacar que se disputan las 6 horas de Spa, donde Fernando Alonso ha marcado el segundo mejor tiempo.
Las 7:13. En la Dirección General de Tráfico, a esta hora del viernes, cuenta coche Rocío Cano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora encontramos dificultades en numerosos puntos, especialmente en Madrid. Precaución si circula en las salidas por la 3 en Santa Eugenia y Rivas. Van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes. También en la 4 en Pinto, en la 42 en Getafe y en la 5 en Arroyo Molinos. Asimismo, el tráfico se encuentra saturado en ambas direcciones, en la 2 en Torrejón y en la 6 en Majadahonda y El Plantío. Atención además en Cataluña, porque especialmente la ronda barcelonesa B20 van a encontrarse con 10 kilómetros de retenciones hacia el nudo Trinidad. Situación similar a la que van a encontrar en este momento en Andalucía, en Sevilla, en la ronda sevillana S30 y tráfico intenso en el entorno de su eminencia. También van a encontrar congestión circulatoria en Málaga, en la A7 en Nueva Andalucía, en ambos sentidos. Y precaución en Mallorca, porque en este momento en Palma, en la MA19, hay 5 kilómetros de congestión en ambos sentidos y en la MA20 hay otros 7 en sentido decreciente.
El tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche se volverán a concentrar en el norte del país y podrán dejar algunas lluvias dispersas en el sur de Cataluña y en las Islas Baleares. En el resto de la península habrá predominio de cielos despejados y las temperaturas caerán hasta los 3 grados en el norte, mientras que en el sur los termómetros rondarán los 14 grados de máxima.
Hay luz en la linterna como cada día y por si acaso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654-4555.
¡Prepárate para algo muy grande! ¡Los Big Brand Days de MediaMarkt! Las mejores marcas nos felicitan por nuestro aniversario con las mejores ofertas. Solo hasta el 9 de mayo. Algo tan grande solo podía pasar en MediaMarkt.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede hasta ahora resolvemos un caso de la actualidad marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso inacabado, el de los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, ni Josu Ternera es el general Maroto, ni hay un general Espartero para firmar un abrazo de Vergara como el que acabó con la Primera Guerra Carlista. Por cierto, un conflicto dinástico entre ejércitos y hubo amnistía. Mientras que la declaración de Aznaga es la de una banda de asesinos con asuntos pendientes ante la justicia y crímenes sin resolver. Por lo que queda que ETA debe permanecer es ayudar a presentar a los culpables ante los tribunales y penar sus veredictos. Y es que ya lo dice un refrán PIN. La justicia debe aclarar lo que el asesino quiere enredar.
Adiós, profesor, que te vaya bien.
Un abrazo. Hasta luego.
Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues se comenta sobre el acto que se ha celebrado hoy en Cambó, en el sur de Francia, en el que la banda terrorista ETA ha certificado su disolución. Y se habla también de la comisión del Ministerio de Justicia que se va a encargar de estudiar una posible reforma del Código Penal sobre los delitos de naturaleza sexual. Una comisión constituida ya previamente y formada actualmente por 20 hombres.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Hemos preguntado si creen que en esta revisión de los delitos sexuales del Código Penal debería intervenir alguna mujer. Y Meldo tiene claro que sí, porque la mujer tiene mucho que decir. Publio cree que es imprescindible y José Ignacio que lo más importante es el sentido común. Sobre ETA, un oyente nos comenta que lo que han reconocido es su derrota y que no han ganado nada. Para José Ignacio, este es otro de los paripés de la banda terrorista y Mariano dice que ETA ya no existía porque eran cuatro gatos.
Recuerda a los oyentes los canales de comunicación de La Linterna por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp, el 600-544-555, 600-544-555.
Como cada viernes ha habido espejito con Herrera, Grupo Risa.
Hoy te han dejado un mensaje, te lo ha dejado alguien que anoche tuvo que ver el partido desde la grada.
Como yo.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Hombre.
Le habla Cholo.
Hombre, Cholo
Simeone.
¿Qué tal, hombre?
Bueno, ya estamos en la final,
sí,
de la Europa League.
Exacto.
Te esperamos con impaciencia el próximo día 16 en Lyon, que es la patria del expresidente Zapatero, Lyon.
Sí.
Y como creo que me van a sancionar, solo queda que me encarcelen como Oriol Junqueras. Sí. Si querés, vemos el partido juntos.
Vale.
Dejás a las niñas haciendo el programa,
sí,
y lo disfrutamos para campeonar.
De acuerdo.
Entre tanto, vamos a escuchar a los chicos del Grupo Risa, que también estuvieron con Herrera.
Menos mal.
Au Paletti siempre, viva el Wanda y viva nuestro escudo.
¿Qué han hecho con Herrera los del Grupo Risa?
Pues la semana que viene hay varios viajes. Expósito viaja a Mali, Herrera a Palencia, y lo han recordado esta mañana.
Disparamos tristemente la cinta.
Pasado mañana nos vamos a Mali. Hacemos el viernes, ya estamos allí, y el lunes haremos el programa en directo desde algún punto. Y te voy a hacer el lunes una entrada en el Tron desde algún lugar de estos inhóspitos. Ya lo verás, ahí lo dejo, ¿eh?
Pues mira, nosotros nos vamos a Palencia, a la Renault, al asador La Encina, que es el que hace posiblemente la mejor tortilla de patata de España.
¡Ahí está!
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y al Grupo Risa, la madrugada del sábado al domingo, de 1:30 a 6:00 a.m.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna. Primero, los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mardomingo, lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
Pues esta semana Juan Pablo nos ha visitado en La Linterna Chapua Paolaza, habló de los planes de la Fundación El Toro de Lidia, de la que es portavoz, nos ha explicado cómo el mundo del toro se ha levantado ante los ataques de los antitaurinos y cómo esto ha influido de alguna manera para que la gente vuelva a las plazas.
A la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Hoy en día, frente a todos los ataques, frente a toda la marea que intenta arrinconar a la gente, ir a los toros es lo más progre que hay, digamos, no es el progre, es lo más punk, ¿no? Quiero decir, es una manifestación artística absolutamente antisistema.
Otra de las noticias de la semana, Juan Pablo, vuelve José Tomás. El día, el 29 de junio, el lugar, Algeciras, será en un mano a mano con Perera, con toros de Núñez del Cubillo. El empresario, José María Garzón, estuvo en el albero de cope.es y nos decía que le ha tocado el gordo.
Para mí es un premio, claro, un premio tremendo, el premio gordo, ¿no? Que me va José Tomás a una plaza mía, ¿no? Pues la ilusión es brutal, ¿no? Inimaginable para mí, ¿no? Se ha conseguido y es bueno para todo, bueno para la fiesta y es necesario y bueno, para la gente loca, la verdad.
Para quien quiera volver a escucharlas, las dos entrevistas, como siempre, en cope.es.
Buen quite, Mardomingo.
Gracias.
Más noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín. El premio Nobel de...
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El premio Nobel de Literatura no se concederá este año por el escándalo sexual que ha salpicado a la Academia Sueca.
El rumor se ha confirmado esta mañana con un comunicado donde la Academia anunciaba que el Nobel de Literatura no se dará este año por primera vez desde los años 40. El escándalo de acoso y abusos sexuales del entorno de la Academia Sueca ha sido el epicentro de este terremoto cultural. El origen de todo está en la denuncia de 18 mujeres en noviembre contra el dramaturgo francés subvencionado por la Academia Jean-Claude Arnault, a quien acusan de graves abusos. Un escándalo que provocó primero la dimisión de muchos académicos y ahora la suspensión del Nobel hasta 2019, año en el que se concederán dos premios. Anders Olsson, secretario permanente de la Academia.
Hemos tenido una intensa discusión sobre el premio y creemos necesario que hay que tomar tiempo para restablecer la confianza pública y el buen nombre del premio antes de que el próximo ganador del Nobel de Literatura sea anunciado. Ahora confiamos en que se pongan todos los esfuerzos en restablecer la credibilidad como institución de la Academia.
El presidente de la Federación de Cines asegura a COPE que la mayoría de las salas bajarán el precio de las entradas y que habrá un día sin IVA.
En vísperas de una nueva fiesta del cine, Juan Ramón Gómez Fabra anunciaba en la cadena COPE la buena nueva una vez que se aprueben las cuentas del Estado y se rebaje el IVA del cine del 21 al 10%.
Haremos un día sin IVA. Será un día todo el mundo el mismo día y trataremos de llegar a todos los exhibidores para que concertar esa acción que sí está aprobada y lo podemos hacer. Y de ahí yo creo que la mayoría de los exhibidores, porque no se pueden hacer ningún tipo de generalidad, tendrán la sensibilidad de repercutir en el precio la bajada del IVA.
Vendida una acuarela de Tintín por más de 600.000 euros.
El padre de Tintín, el artista belga Hergé, pintó esta acuarela para la portada de un cómic, pero luego desechó la idea y se la regaló a un amigo. Ahora sus descendientes han vendido la tela por más de 600.000 euros en una subasta anoche en París. Es mucho dinero, Juan Pablo, pero se ha quedado lejos del récord Hergé, 2.600.000 por un original en tinta china.
Nuria Esper lamenta que los paros contra la fusión del Teatro Real y de la Zarzuela afecten a casi todas las funciones de la Tabernera del Puerto.
En la presentación de una preciosa exposición en el Museo Thyssen sobre la obra del escenógrafo Ezio Frigerio y la diseñadora de vestuario Franca Squarciapino. Allí Nuria Esper se ha referido a la Tabernera del Puerto.
Antes de empezar la función, personas del espectáculo decidan si se hace o no todas las noches. Yo no lo comprendo. Debe tener una explicación, porque nadie dice nada y seguro que es legal porque nadie lo ha impugnado. Pero yo, como mujer de teatro, yo no lo entiendo. Siento que va.
¿Cómo ha ido el primer ensayo de Amaya y Alfred en Lisboa esta misma tarde, Ramón?
Pues bastante bien. La prensa internacional ha acogido con aplausos ese primer ensayo. Enviado especial de la COPE a Lisboa, Javier Escartín.
Una apuesta sobria, elegante y tal vez excesivamente lineal. Después de varias semanas de mucho secretismo, Amaya y Alfred han desvelado este viernes por fin su puesta en escena para la final de Eurovisión. Los representantes españoles han optado para el festival por una escenografía muy sencilla y equilibrada, donde el magnetismo y el juego de miradas de ambos han protagonizado este primer ensayo, que ha sido recibido con aplausos por parte de la prensa especializada, aunque algunos periodistas estiman también que peca de excesivamente plana. Tras esta primera toma de contacto, los dos representantes españoles volverán a pisar el escenario de Eurovisión el domingo para su segundo ensayo.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.